Es probable que en este momento una abeja en algún campo argentino esté haciendo posible la reproducción de una semilla o de un fruto. No por nada se agrupan en reinos con una abeja líder y organizan sus tareas y sus colmenas con mayor precisión que cualquier otro insecto. Las abejas son las responsables del proceso de polinización, es decir, de la transferencia de polen desde los estambres, los órganos florales masculinos, hasta el estigma, la zona receptiva de las flores, donde se germinan y fecundan los óvulos de la flor. Sin embargo, los tiempos de producción marcados por los humanos aceleraron y condicionaron el ritmo de la naturaleza. La baja en la biodiversidad, acompañada por el uso de pesticidas, la contaminación causada por desechos, los golpes de cambio climático y el constante crecimiento de la población mundial, golpearon a nuestro ecosistema y, por defecto, a las abejas. En los últimos años, el volumen de la producción agrícola dependiente de la polinización aumentó en un 300% y se estima que el 87% de las especies de plantas con flores y el 77% de la oferta mundial de alimentos dependen también de este proceso. Pero, ¿cómo garantizar a gran escala la evolución de estas pequeñas ingenieras naturales? ¿Se puede crear una cadena invisible que garantice su trabajo y su preservación? The World Bee Project Global Hive Network es una iniciativa que, a partir de una red de biosensores, tiene como objetivo proporcionar una infraestructura de datos que permita a cada agricultor, apicultor y a cada colmena contribuir a una base de datos global, abierta y estandarizada. Esto habilita a los científicos, los encargados de formular políticas y el público en general a ver un panel mundial de salud de las abejas y datos en tiempo real. Es, en definitiva, una cadena tecnológica que ayuda a monitorear, en vivo, el estado de la biodiversidad global. De eso hablamos cuando hablamos de blockchain. Te damos la bienvenida a Futuro Abierto, un podcast de Oracle sobre cómo la innovación está transformando al mundo y a nosotros mismos. Una mirada humana a las tecnologías, las industrias y las historias de las personas que están creando el futuro hoy. Soy Martina Rúa, periodista especializada en tecnología e innovación, y los voy a acompañar para conocer a fondo cómo la tecnología está potenciando a la humanidad, los mitos, sus beneficios y sus desafíos. Todo de la mano de aquellos que ya se adelantaron a esta curva. En el episodio de hoy hablamos de blockchain.
Es como una especie de palabrita de moda a nivel de tecnología. De hecho, mucha gente que sabe mucho por ahí lo tiene en cuenta como la tecnología que más va a cambiar el mundo en el futuro, más allá de inteligencia artificial o de robots.
El principio en el cual está basada la economía blockchain es el de la comunidad. En vez de haber un dueño del servidor y de la empresa, los dueños somos todos, es una especie de cooperativa en la cual toda la comunidad es la dueña de la información, y al ser todos dueños, también todos pueden beneficiarse de una manera mucho más amplia.
Estamos desarrollando una plataforma sobre blockchain, que lo que queremos poder realizar, lo que va a terminar realizando, es la trazabilidad completa en toda la cadena de la carne. Elegimos la cadena de la carne porque es un producto que no tiene hoy, no está descomoditizado, es todo lo mismo, y hay muchos problemas entre toda la cadena de los actores.
La palabra blockchain empezó a sonar a nivel internacional a partir de su aplicación en las criptomonedas. Sin embargo, su potencial es inmenso y no se limita al mundo financiero. Federico Ast es graduado en Economía y Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y está convencido de que blockchain será la tecnología de mayor impacto durante los próximos años. Ya lleva creados dos proyectos basados en esta tecnología. Primero desarrolló el concepto de CrowdJury, una aplicación de inteligencia colectiva en los sistemas de justicia. Actualmente es el fundador y CEO de Kleros, un proyecto open source que tiene la visión de crear un protocolo para la construcción de sistemas de justicia descentralizados.
Bueno, el blockchain nace en el 2008, en octubre, en la época de la crisis hipotecaria de Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando los bancos estaban cayendo, Lehman Brothers, toda esa historia? En ese momento, una persona anónima, bajo el nombre de Satoshi Nakamoto, escribe un paper en el que propone la creación de una moneda digital peer-to-peer, o sea, entre partes. ¿Mm? Esa moneda la llama Bitcoin y la tecnología en la cual se basa esa moneda es el blockchain. Para decirlo de manera rápida, el blockchain es una base de datos compartida entre muchas computadoras. Las bases de datos tradicionales de Internet, hay una empresa que es la dueña, tipo Google, Facebook o Twitter, que es la dueña de la base de datos, y todos los usuarios usan esa base de datos para comunicarse entre ellos, y esa base de datos, ese servidor, es un intermediario entre los usuarios, y por cada vez que lo usan, los usuarios pagan una comisión al dueño. En el blockchain, todas las computadoras que son parte de la red son las dueñas de la base, la comparten. De una forma un poco parecida, si se acuerdan a los archivos de torrent, se acuerdan a los archivos de que se compartía música por internet, donde no había un único dueño de las bases. Era como todas las computadoras de la red eran las dueñas. Un poco el blockchain es, digamos, llevar la lógica del torrent a las bases de datos, y esto tiene un millón de aplicaciones que van desde las finanzas hasta las leyes y los gobiernos. El principio en el cual está basada la economía blockchain es el de la comunidad. En vez de haber un dueño del servidor y de la empresa, los dueños somos todos. Es una especie de cooperativa en la cual toda la comunidad es la dueña de la información, y al ser todos dueños, también todos pueden beneficiarse de una manera mucho más amplia.
Es la justicia el tema que elegiste. ¿Cómo labura Kleros y cómo modifica esto, la justicia que tenemos o no todos los días?
Bueno, Kleros es una plataforma descentralizada que lo que hace es resolución de pequeñas disputas, ¿no? Imagínate que la economía de hoy tiene mucho trabajo freelance en el mundo, ¿no? Una persona que está en Guatemala le vende un servicio de sitio web a una persona que está en Argentina. Entonces, si hay una disputa entre esas dos personas, es muy complicado de resolver, porque la persona que está en Argentina, ir a Guatemala a hacer un juicio con un abogado por un monto de $500 no tiene mucho sentido. Entonces, lo que hace Kleros es una especie de sistema de arbitraje en el cual ambas partes pueden acordar que en caso de disputa en estos contratos, la resolución se va a hacer en Kleros. Entonces, tenemos una disputa y Kleros lo que hace es elige un jurado de expertos en sitios web y estas personas van a analizar la evidencia del caso, o sea, el producto que se entregó y el contrato que había, y van a decidir quién tiene razón, y el que tiene razón recibe la plata del otro. O sea, esto resuelve el problema de tantas freelancers que hay en la economía mundial hoy en día y que van a ir más hacia allá, porque el mundo va hacia más globalización, hacia más intercambio internacional, y Kleros lo que hace es brinda una herramienta que asegura que los pagos que se hacen, las transacciones que se hacen, sean seguros, en el sentido de que si la otra parte no cumple con lo que prometió, que haya una forma de uno recuperar su dinero. ¿Y por qué usa blockchain? Porque queremos que todo el sistema este sea transparente al 100%. Queremos que la manera en que se eligen los árbitros de los casos, nadie pueda modificarlo, que nadie pueda modificar de manera ilegítima las pruebas de los casos. Entonces, Kleros es un sistema que funciona de manera automatizada con blockchain para dar justicia segura, transparente, económica y rápida para la economía de Internet.
Hernán Aymard es ingeniero de soluciones de Oracle y nos ayuda a entender mejor cómo blockchain puede mejorar el rendimiento de la cadena de valor y cómo lo aplican hoy sus clientes en la Argentina y en el mundo.
Pero el primer punto es descentralizada, no dependo de alguien, no tengo un intermediario. El otro punto es que es confiable, es inmutable, cada transacción que pasa en blockchain es inmodificable y me deja la tranquilidad o la confianza de que lo que se hizo es la verdad única, digamos.
¿Y si es en el mundo digital, no lo puedo modificar de alguna manera o queda una huella indisoluble de que alguien hizo algo en la plataforma?
Sí, queda una. Es inmodificable en el sentido de que, por un lado, tiene determinadas características de criptografía, es decir, de formas de encriptar y de codificar los datos que están adentro, que hacen mucho más difícil la modificación. Y el otro punto es, además de la criptografía, todos, digamos, es una red descentralizada donde todos participan, hay un montón de nodos de gente que participa en la red, y cada transacción que se hace sobre la red se genera un consenso de que si tienen que estar de acuerdo todos los participantes para que la transacción esté completa o sea validada. Eso hace que nadie pueda por sí solo,
claro,
hacer algo que no está aceptado por la red.
¿Y cómo modifica al mundo de los negocios? ¿Hay algunas industrias que lo estén usando más o que vayan a ser las que lo adopten principalmente, crees?
En general yo creo que, por un lado, lo que son los gobiernos son uno de los principales participantes o entidades que van a fomentar el uso de blockchain. Blockchain, ¿para qué me puede servir? Me puede servir para por un lado, proveer identidades. Suponete un licencia de conducir o un documento de cualquier tipo, donde yo podría, a través de la red, estar seguro que la licencia que me dieron acá la puedo usar en cualquier otro lugar y la misma red me lo valida y no tengo que depender del lugar donde me lo generaron, o certificaciones, o cualquier cuestión asociada a la identidad, y eso, o el derecho de propiedad, sea la propiedad de un automotor, la propiedad de una casa, etc. Otras cosas para las que sirve es la trazabilidad, y ahí aparece mucho en el sector más privado, donde la cadena de valor, de supply chain o la logística, etcétera, lo que me va a permitir blockchain es, cuando tengo varios participantes dentro de esa cadena, asegurarme o dejarme la auditoría de qué es lo que pasó. Y fundamentalmente, y el otro punto, obviamente, la parte financiera, todo lo que tiene que ver con criptomonedas o tokenizar cosas.
Claro.
Darles como un valor determinado a determinadas cosas.
En Oracle, ¿le están haciendo algo referido a blockchain? ¿Ya hay clientes que estén utilizando esta manera de trabajar?
Sí, Oracle tiene un servicio cloud de plataforma donde provee la posibilidad de generar nuestras propias redes blockchain a los clientes. Y tenemos casos desde lo que es la certificación en origen de productos como el aceite de oliva en Europa, donde uno lo que asegura es que el aceite de oliva que recibo en el supermercado, puedo verificar de qué productor es, la calidad que tiene a nivel de atributos del producto y todo lo que fue el proceso de elaboración del aceite. Hay cosas más variadas, como por ejemplo lo que es un sitio que mantiene una especie de gestión de millas de muchas aerolíneas.
Sí.
La idea es, yo tengo millas de distintas aerolíneas y las quiero usar, intercambiarlas. Y lo que hace es hacer como una especie de consorcio entre todas esas gestiones de canje de puntos para que yo tenga como tokenizadas mis millas en forma general y pueda usarlas en cualquiera de las aerolíneas.
Mientras que tecnologías como Big Data nos ayudan a acceder a un universo infinito de información y ordenarla para darle un mejor uso, blockchain garantiza un acceso más abierto y democrático en el que todos los miembros de una cadena, desde el origen hasta el consumidor o destinatario final, pueden acceder y validar cada detalle de esa historia de vida.
El productor tiene un ternero, lo va alimentando, le aplica vacunas, le mide el peso constantemente, quiere conocer si está subiendo rápido de peso, si viene bien. Y esa información se genera, pero al vender el animal vos pasas a otro establecimiento, otro campo, otro productor, y esa información queda en el que la generó. Porque no existe un sistema justamente para poder transmitirla a toda la cadena. Entonces, hoy hay infinita informaciones más. Estamos en la era del Big Data. La cosa es si logras hacer algo con eso.
Nicolás Balestrini fundó junto a Diego Heinrich Carnes Validadas, una startup que nació a principios de 2019 para asegurar una trazabilidad completa en toda la cadena de carne.
Carnes Validadas es algo muy lindo porque justo hoy lo que hay es una pérdida de poder de los productores, que son los que tienen al animal durante 20 meses más o menos, un poco más. Y no es sacarle poder a alguien para darle a otro, sino que realmente un productor que hoy está criando al animal, engordándolo, hace las cosas muy bien, espectacular, y hay otros que no las hacen tan bien. Los tratan distinto al animal, no le aplican todas las vacunas, un montón de situaciones, usan picana, viste, todos temas que hoy en día está muy requerido por el consumidor, conocer qué es lo que hace.
Sí, sí. Cómo fue tratado el animal. Es un tema que crece cada vez más, por ejemplo.
Sí. Entonces, y también la sustentabilidad. Claro. El que si vivió a pasto, si vivió con granos en Argentina. Esto es muy importante. Argentina, nosotros empezamos con base acá también la idea, porque Argentina tiene una producción que en la mayor parte del tiempo las vacas, los animales, en realidad, están en el campo, comen pasto realmente. Eso en el mundo hoy casi no existe. Viene un europeo, viene un yanqui y te ve campo gigante con todos los animales y pastura y no lo pueden creer porque en Estados Unidos se produce mucho con feedlot.
Claro.
Acá solo lo terminamos en feedlot. Entonces hay mucho para mostrar a un europeo que justo lo que quiere es ver al animal comiendo en el campo.
Totalmente.
Y entonces también una parte de Carnes Variadas es lograr que ese productor que hizo las cosas bien pueda arrastrarlo en la cadena y llegar a ese consumidor. Entonces, una cadena de la carne tiene normalmente genealogía, que son las cabañas, después pasa a productores y después quizás pasa a un feedlot o directo a un frigorífico. Todos esos pasos van a estar cargados en la plataforma.
No quedan dudas de los beneficios que blockchain puede darnos a las personas, a los consumidores. ¿Quién no quisiera saber el origen y recorrido de cada uno de los alimentos que ingiere durante el día? O bien resolver un proceso judicial desde cualquier lugar del mundo.
Yo creo que por un lado, en la posibilidad de transaccionar mucho más fácil en un montón de cosas, que muchos procesos que normalmente son muy friccionados o demorados por papeles,
por burocracia.
Así como ahora es muy fácil pagar con el celular, que pueda hacer cualquier tipo de, o la mayoría de los trámites, y sin necesidad de tener un intermediario ahí en el medio sobre el cual hacerlo, sino que sea algo más general y que pueda hacer esas transacciones o no sé, hacer cualquier tipo de trámite desde distintas entidades de la misma forma. Y la otra es que además participen dispositivos electrónicos, como puede ser un auto, un camión o cualquier cosa, digamos, electrónica que tenga a mano, de manera que eso además le hace, digamos, que la llegada de un camión implique ejecutar determinada transacción logística o cualquier tipo de conectividad que haga que la transacción, digamos, las mismas máquinas empiecen a transaccionar. Y que eso, si bien ahora se puede, blockchain también suma seguridad desde ese punto de vista, porque también
Claro. Hay
problemas de seguridad en cuanto a eso, ampliarlo. Entonces la suma de blockchain con internet de las cosas puede acelerar mucho ese tipo de cosas.
En Cleros se mezclan con otro capítulo de nuestro podcast, que es el futuro del trabajo. Ustedes están por todos lados. Contanos un poco cómo es que se distribuye por el planeta el equipo de Cleros y cómo se juntan.
Mira, el equipo está, o sea, somos 10 personas y estamos, yo estoy en Argentina, yo soy el CEO. Mi cofundador está en Portugal, pero es francés. Tenemos gente en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Noruega, en Singapur, en Serbia, y ya ni me acuerdo por ahí, me olvido ahora. Pero el mundo de hoy funciona así, el mundo de hoy es centralizado, la empresa funciona perfectamente. Acabo de llegar justamente hoy mismo de Japón, donde hicimos la reunión de equipo que hacemos dos veces por año. Y hoy estaba en el aeropuerto y me encontré con una persona, un argentino, que trabaja en blockchain. Él trabaja en otra empresa muy importante que se llama MakerDAO, que es una empresa que hace una moneda estable, una criptomoneda que no cambia de valor con fluctuaciones tan grandes. Y ellos también, son como 70 personas que están en países de todo el mundo. Así que el mundo cambió, las criptomonedas son parte de este fenómeno, y otra parte de este fenómeno es los equipos remotos, ¿no? Hacia allá vamos.
¿Cómo te imaginas el futuro de blockchain en nuestras vidas en un futuro no tan lejano? Vayamos a, no sé, al 2025 o hasta el 2030, ponele. ¿Cómo la ves?
En el 2030 vamos a estar probablemente todos viviendo ya dentro de algún mundo de realidad virtual, en el cual tipo una especie de Second Life descentralizado, que va a ser construido sobre tecnología de blockchain. Me imagino que muchos habrán visto la película Ready Player One de Spielberg, donde él muestra este mundo en el cual la gente tiene como su vida, digamos, en la vida real, y otra vida paralela que está online. Y en esa vida paralela que está online, ellos realmente pasan más tiempo ahí que en el mundo real. En esa vida paralela, ellos vamos a hacer los pagos a través de criptomonedas, vamos a resolver nuestras disputas a través de las plataformas como Kleros, vamos a recibir nuestro pago por los contenidos que producimos con otras personas que le gusten, por las canciones que producimos, y por servicios que prestemos en ese mundo. Y bueno, y todo esto va a estar construido sobre tecnologías descentralizadas. Así que parece una locura, pero el mundo cambia súper rápido. Y bueno, todos los que estamos trabajando en la industria del blockchain estamos construyendo la infraestructura para que este futuro del trabajo, el futuro del mundo, llegue, ¿no?
Una cadena que no solo aporta más conocimiento, sino que también permite que este se genere y desarrolle de una manera colaborativa, garantizando que cualquier proceso productivo o transacción se torne más efectiva y transparente. Esto no significa que los humanos no lo seamos, pero lo cierto es que a medida que los sistemas mejoran, queda en nosotros la responsabilidad de aprovecharlos para conocer y mejorar la forma en que producimos, consumimos y, en definitiva, vivimos. Llegamos al último episodio y al final de Futuro Abierto, el podcast de Oracle, en el que a partir de 6 temáticas te invitamos a compartir una mirada más humana de las tecnologías, junto a los especialistas más prestigiosos del país. Si querés repasar los episodios y no perderte ningún detalle, suscríbete a Futuro Abierto en Spotify, Apple Podcast o tu aplicación favorita para escuchar podcast. Mi nombre es Martina Rúa. Gracias por acompañarme en este recorrido en el que conocimos las iniciativas, las ideas y las personas que están creando el futuro hoy.